Bueno, hemos llegado a la 1:06. Es el momento, como todos los jueves, de abrir nuestra ventana a la memoria para acercarte una historia, otra historia más, ejemplo de dignidad. Corría el año 1976, era el mes de febrero, cuando el alcalde de Galdakao y sus escoltas andaban por la calle y fueron abordados por un comando terrorista formado por cuatro integrantes. Víctor Legorburu, alcalde, iba acompañado, entre otros, por el policía municipal, por su escolta, Francisco Ruiz Sánchez. En un momento dado, dos de los terroristas les dispararon sendas ráfagas de metralleta que les alcanzaron de lleno. Aún así pudieron correr unos metros calle abajo, donde inmediatamente después salieron de otra esquina otros terroristas y volvieron a rematarlos. El alcalde Víctor Legorburu fallecía en el acto. Su escolta, el policía municipal, el agente local Francisco Ruiz Sánchez, resultaba herido de extrema gravedad. Recibió 12 balazos. Esta terrible historia la ha contado con un gusto y un tacto exquisito la escritora Rosa Peñasco en el libro 12 balas en el alma, después de charlar con calma y con tiento con Francisco Ruiz. Rosa Peñasco, buenos días.
Hola, Santiago, buenos días.
Bueno, lo primero, Rosa, que me ha intrigado es cómo te llega a ti esta historia y cómo Francisco, que se sobrevivió a aquel brutal atentado, se pone en contacto contigo para que nos hagas llegar esta terrible historia.
Pues la vida tiene esas cosas. Yo creo que nos obcecamos en cosas que no son y, sin embargo, de repente te llegan cosas que no has buscado. Y así pues, esta carambola, Francisco me buscó, Santiago, pues fíjate, porque su mujer, Marisa, estaba leyendo otro libro mío, que se llama Mi madre niña, un viaje al corazón de las niñas, otra realidad dura, difícil, que se puede explicar de muchas maneras distintas, ¿no? Y la mujer se había emocionado. Y a Francisco le llegó un punto, yo creo que después de muchas décadas callado y con una enfermedad, pues que le apetecía contar su vida, sobre todo porque tenía las bolas de oro en diciembre de 2017, y le dio al hombre este arrebato, y bueno, no paró, no sabe hasta qué punto, por eso yo creo que está vivo, ¿sabes? A las balas y a muchos otros contratiempos, es una vez fénix con patas, si me permite la expresión.
Rosa, te voy a pedir que te coloques un poquito mejor, a ver si es posible, porque te oigo, pero te oigo con un poquito de dificultad en estas últimas palabras y me daría así pena no poder escucharte. Así mejor, Rosa.
Vale. Pues nada, que me buscó porque con una tenacidad elegante, que esto se puede llamar así, yo por supuesto le dije que no, pero 20 veces porque Santiago, yo, para bien o para mal, soy una escritora de alma, es decir, no escribo nada que no se me cuele a mí dentro. Y esto se ve en mi trayectoria literaria, y le dije que no mil veces. Ya volví a insistir y bueno, pues me invitaba a comer y por cortesía, incluso por echarle a él una mano, o decirle, venga, que esto lo puedes hacer, etcétera, pues accedí a comer con ellos un día. Y claro, cuando quedé a comer con ellos, se ocurrió que ante tantísimos estímulos, mi mucha no se quedó en un rincón, se me coló el libro. Y en la misma comida ya se me ocurrió el título de balas en el alma, porque todos nos quedamos con la parte del terrorismo, que es brutal, efectivamente, ¿no? Pero es que yo creo que esta historia es interesante, Santiago, porque Francisco ha vivido momentos históricos varios, muy importantes en nuestro país. Pues ha vivido la hambruna de la posguerra, la mancha profunda, la necesidad de exilio de sus padres para poder alimentar a los hijos. Fíjate, le dio irse a Bilbao, le dio haber ido por lo que sea a Cataluña o a Valencia, y ya marcó, ya sabes. Ha vivido la explotación industrial, las fábricas que voy a contar yo a vosotros ahí en el norte, ¿no? Todo esto lo ha vivido, y el colmo del atentado, con la recuperación física, psicológica, atroz, un nuevo exilio, por todo lo que ocurrió a raíz de ahí, emprender de cero. Por eso cuando iba a esa comida hablando, ¿no? Decía, si no has vivido 12 balas en el cuerpo, ¿sabes?
Claro,
has vivido 12 balas en el alma.
Es un libro que cuenta a lo largo de los 12 capítulos de este trabajo, efectivamente, esos 12 episodios que han marcado por diferentes razones la vida de este hombre, de Francisco Ruiz Sánchez, que como estamos contando, el 9 de febrero de 1976 era el escolta del entonces alcalde de Galdakao, Víctor Legorburu, y recibía, bueno, pues esos 12 disparos que se cuentan en uno de estos capítulos del libro, que repasa una vida, la verdad es que interesantísima, y llena de muchos dramas, pero también ejemplo de mucho esfuerzo, de tesón y de saber salir adelante. Rosa, ¿cómo te contó Francisco lo que le pasó aquel 9 de febrero? Bueno, primero, ¿cómo viste a Francisco Ruiz cuando hablaba contigo?
A ver, pues yo me encontré un matrimonio ya de una edad, con mucho saber estar, él con su insistencia, y yo soy muy curiosa, Santiago, entonces... porque si no, creo que no sería escritora. Entonces yo empecé a preguntar, pero perdona, estás de broma, ¿tú me quieres decir esto? ¿Que tú has sobrevivido a esto? ¿Que te ha pasado esto? Entonces, aquello casi fue una entrevista como si la hicieras tú. Venga, preguntas, preguntas. Y cada vez yo me iba emocionando más, ¿no? Hasta el punto de que en esa comida, pues lo que te he dicho, surgió el título. Pero fíjate si es grave ya, o entre comillas grave, ¿no? Que después de la comida, y por más que yo dijera que no, con la mente, que no, pues ya en casa, a 2 horas de la comida, ya compuse el poema de las 12 balas. Fíjate que este poema es la clave del libro, porque llegó a mí, pues para, yo creo que marcarme la estructura del futuro libro. Sí. Cada bala es una etapa, perdón, en la vida de Francisco, pero es también una etapa histórica de nuestro país, ¿no? Y claro, yo no sé cómo lo harán otros escritores. Yo, hasta que no tengo una estructura, no puedo empezar a vaciar la mente de ideas.
Yo creo, me ha parecido leer, Rosa, que Francisco también quería, en parte, pues salir un poquito de ese ostracismo que sintió a lo largo de muchos años por parte de sus convecinos y de la sociedad en general, ¿no?
Pero fíjate, Santiago, es todavía como más sencillo y casi más tierna la historia. Francisco estaba, o sea, quería, yo creo que a raíz de la enfermedad esta que le diagnosticaron, quería regalar esto en sus bodas de oro, dejarle a sus hijas el testimonio. Eso es lo que yo creo que él quería. Lo que pasa es que, bueno, y entonces te contaré, las bodas de oro eran el 30 de diciembre y esa reunión la tuvimos, esa comida, a primeros de noviembre, ¿sabes? Mira, ha sido un contrarreloj. Pero fíjate que el objetivo era ese. Y vamos, me dejé la piel, no sabes hasta qué punto, en una copistería aquí de barrio, pues hice unos ejemplares así caseros y llegamos a esas bodas de oro. ¿Qué pasó? Que ahí todo el mundo puso el libro por las nubes. Y está feo que lo diga como escritora, pero fue así. Y Francisco creo que se vino arriba, ¿no? Creo que dijo, bueno, esto ya le gustó, ¿sabes?
Se sintió reconocido.
Sí, yo creo que sí. Primero a nivel, digamos, más íntimo. Y claro, como todo el mundo decía esto, pues entonces yo creo que nos vinimos arriba los dos. Y dijimos, venga, pues vamos. Claro.
Oye,
vamos.
De la historia en general, bueno, la historia en general de Francisco que se lee en el libro es apasionante, como estamos contando.
Gracias.
Del capítulo en el que, bueno, pues se cuenta que sobrevive al atentado, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención? Imagino muchos detalles que te cuenta y que seguramente por tiempo y por espacio no entran en ese capítulo.
Pues a mí me dolió muchísimo, porque claro, tengo que decir, como escritora, ¿no? Había escrito muchas cosas, ensayos, novelas, de hecho tengo un premio de tu tierra, que me encanta, Ciudad de Irún, ¿vale? Y cuentos, relatos, cosas de la universidad, pero nunca había escrito una biografía, ¿no? y esto me supuso vaciarme para que pudiera entrar el otro. Y entonces hubo momentos en esta carrera frenética de que tenía que llegar, que yo llegué a llorar, por ejemplo, viendo cómo los periodistas fotografiaban a las niñas y salían en los periódicos. Hoy en día esto es impensable, ¿no? Por la ley del menor y etcétera, pero entonces no, y dices, o sea, una víctima de esta categoría con el famoso síndrome del País Vasco, que ha estado aterrorizado con que pudieran rematar la jugada, y salen sus niñas en primera plana. Entonces a mí me nació, a ver si explico esto, que es difícil, ¿no? Francisco Espar con palabras, pero yo llegué a sentir que él quería pedirle perdón a sus hijas por todo esto, sin tener culpa de nada, pero la vida que les había tocado tener a sus hijas, ¿no? Y estuve redactando la parte del perdón a sus hijas, pues emocionándome muchísimo.
Claro, porque me imagino, por lo que nos cuenta Rosa, que en esa conversación Francisco en más de un momento dejaría transmitir o te transmitiría esa sensación de miedo que él pasó en aquellos años en los que trabajaba aquí en el País Vasco, en Galdakao.
Mira, en aquella conversación que fue larga, una comida larga, ahora luego, no te imaginas, fueron millones de conversaciones, o sea, yo no sé si llamé a Francisco al día más de 30 veces, claro, para todo, ¿no? Porque, claro, una cosa es que te cuenten una historia, digamos, casi en plan telegrama, para entendernos, y otra es darle un aspecto lírico, literario, hacerlo bonito, ¿vale? Para el lector, que esto, por ejemplo, fue un proceso muy curioso, Santiago, porque aparte de llegar la estructura con las balas, ¿no? Las 12 balas, mientras iba componiendo el libro me di cuenta de un detalle muy curioso que me ha venido muy bien como escritora, y es que los grandes acontecimientos en la vida de esta persona casualmente ocurrieron en bisiesto. Claro. Nació en bisiesto, el atentado fue en bisiesto, la enfermedad en bisiesto, el amor de su vida en bisiesto. Entonces todo esto me ha venido muy bien, Santiago, para buscar efemérides mundiales, nacionales y luego también relacionadas con el terrorismo en bisiestos, para situar al lector en todo esto.
Pues la verdad es que es una historia, insisto, que merece muy mucho la pena leer, este 12 balas en el alma, que repasa la historia de un luchador, que podríamos resumirlo así, la de Francisco Ruiz Sánchez. Francisco Ruiz Sánchez, que aquel 9 de febrero del 76, siendo policía local, resultaba herido mientras ejercía su trabajo de escolta del que fuera alcalde de Galdakao, Víctor Legorburu Ibarretxe, que moría en aquel atentado. Él recibía 12 balas, de las que le costó mucho recuperarse y que ahora relata en este libro que con tanto gusto, insisto, ha sabido escribir Rosa Peñasco, a la que le agradezco mucho, Rosa, este ratito en nuestra ventana para la memoria y el recuerdo de las víctimas del terrorismo. Un abrazo y un agradecimiento muy fuerte, Rosa.
Muchas gracias, Santiago. Si me permites un pequeño apunte, ¿vale? Solo decir que el tema del terrorismo es un tema muy difícil de escribir y de plasmar, y yo creo que la pluma se puede encauzar para construir, para destruir, para separar, para unir, para reflexionar, para fanatizar. Quiero decir que yo en ningún momento he querido crear una historia de bandos, de norte, de sur, simplemente, objetivamente, contar una historia que habla por sí misma, ¿vale? Para incitar a todos a una reflexión, que es lo que creo que hay que hacer.
La historia de Francisco Ruiz como historia terrible.
Exacto.
Gracias, Rosa, buenos días.
Gracias, Santiago. Un saludo.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Medio. mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr.
Bueno, pues antes de llegar a las 13:30, mira, quiero recomendarte un libro que tengo entre manos, que me llegó hace unos días y que ya me enamoró por la portada. Porque claro, un tipo que lleva en su piel unos guantes de boxeo, cuando en la portada ve a una señora con guantes de boxeo, dice, este tiene que estar bien. Y encima lleva el título de Las Incorrectas y empieza a imaginar de qué puede ir la historia. Lo ha escrito Paloma Bravo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y Paloma ha escrito una historia en donde un grupo de mujeres son las protagonistas, pero son unas mujeres, Paloma, muy reales. Yo creo que cualquier mujer que lea el libro, y cualquier hombre, va a ver reconocidas en estas mujeres, pues a ellas mismas o a sus parejas, sus madres, sus hermanas, sus amigas.
Sí, son mujeres que podrías conocer, podrían ser tus amigas, porque además todas te caen bien, ¿no?
Sí.
Con sus defectillos y sus cosas, pero todas te caen bien.
Claro, es que son tan reales que dices, la que no identificas, insisto, con tu mujer, tu pareja, la identificas con tu hermana, tu compañera de trabajo, tu jefa o tu vecina de al lado. Imagino que ese era un poquito lo que pretendías, ¿no? Reflejar la vida de estas mujeres, pero una vida que puede ser muy real.
Sí, a mí me gusta mucho el poder contar la realidad, ¿no? Que a veces leemos libros o vemos series que nos cuestan unas cosas como muy artificiales y muy lejanas a nosotras, ¿no? Hay mujeres que van siempre con los tacones hasta cuando llegan a casa, que siempre están perfectas, que no se equivocan nunca, y estas incorrectas tienen todos los problemas que tenemos nosotras y lo único que consiguen es primero saber pedirse ayuda las unas a las otras y luego reírse mucho y meterle mucho sentido del humor a la vida.
Es un libro de historias que se entrelazan en que sí, que a veces describes momentos muy, muy dramáticos, valga la expresión, pero que tienen un toque de humor en el fondo. El que piense que es un libro feminista se equivoca, sin embargo.
A ver, la autora es feminista, ¿eh? Que a mí no me da ningún reparo reconocer que yo soy feminista, pero lo que es una novela de amistad, ¿no? Y sí que todas las mujeres que salen allí son feministas a su manera, en el sentido de que todas buscan la igualdad, pero la igualdad no la conseguimos sin los hombres. Y desde luego es un libro que está también lleno de hombres buenos.
Ahí va yo, que es un libro efectivamente en el que no dice, no, es que el hombre no vale para nada, no lo necesitamos hoy en día.
No, son... Ellas tienen, no todas, pero varias tienen cerca hombres que son grandísimos compañeros y que las quieren y las apoyan y las acompañan muy bien, la verdad.
En el libro, tú lo has dicho, se habla de la amistad, se habla, por ejemplo, cuando hablas de la amistad, ¿no? Se llega a entreleer que bueno, que esa es una de las palabras pues peor utilizamos todos, porque a cualquiera llamamos amigo.
Sí, a mí me hace mucha gracia eso, que de vez en cuando estás en una reunión de trabajo y te dicen, no te preocupes, que yo llamo a este, que es íntimo amigo mío. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Y dices, hombre, yo los nombres de mis íntimos amigos me los sé, ¿no? Yo creo que ahora que tenemos el móvil de todo el mundo en el teléfono, ¿no? Y que todo el mundo te manda un mensaje de Feliz Navidad, confundimos muchas veces los conocidos con los amigos. Claro. O sea, la amistad es estar y los amigos, que son amigos de verdad, están cerca cuando los necesitas para lo bueno y cuando quieres compartir con ellos, o sea, al revés, cuando los necesitas para lo malo y cuando quieres compartir lo bueno.
Sí, la verdad es que le hemos quitado mucho valor a esa palabra ya a esa expresión, porque efectivamente cualquiera ya es amigo aunque no lo conozcas absolutamente de nada.
Sí, no, cuando Facebook te avisa por las mañanas, no te olvides de felicitar a fulanito que no sabes ni quién es por su cumpleaños, y pues si lo conociera igual le felicitaba, pero es que no...
Pero no sé quién es.
No sé quién es.
Oye, lo que pasa es que en el libro, fíjate, se habla de la amistad, efectivamente, pero también se habla de cosas más cercanas como la maternidad, el empoderamiento, y todo ello. También, fíjate, del fútbol y de los partidos de los niños, en donde coinciden varias de estas madres. Es un libro, en definitiva, muy pegado a la vida, al día a día de muchos de nosotros.
Claro, pero es que a todos lo que nos afecta, que no nos damos cuenta, es lo cotidiano, ¿no? O sea, leer libros sobre grandes crímenes está muy bien, pero yo creo que a veces necesitamos que nos cuenten para intentar entender lo que nos pasa, ¿no? Para eso también está la literatura, para poner un contexto a lo que nos está pasando. Y la vida que llevamos ahora de ser padres mayores, con padres, con abuelos que también son muy mayores y nos necesitan, ¿no? Niños pequeños, padres mayores, nos estamos volviendo locos mientras trabajamos en una situación de muchísima inseguridad económica, que de eso también se habla, porque nos tiene a todos locos, ¿no?, el ver si llegamos a fin de mes o no. Y eso es lo que importa, y al final el día a día está condicionado por la logística, por saber quién te recoge al niño del cole, quién lo lleva a las extraescolares, y si está enfermo y te ha descolocado y no puedes llegar a una reunión importante.
Oye, ¿por qué el título de Las Incorrectas? Porque uno lo lee, ve la portada, echa la imaginación a volar y dice, bueno, pues aquí me hablarán de mujeres, buf, que son la caña. Y luego, de lo que estamos hablando, son mujeres del día a día, tan correctas o no como la que tienes al lado.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, por un lado, a mí lo que sí que me interesaba es que el título fuera en plural, porque sí que hay un mensaje en el libro sobre la amistad, ¿no? De ser mejor cuando somos juntas. Sí. Y luego la parte de la incorrección, no sé si a ti te pasa, pero a las mujeres nos pasa mucho que nos dicen cómo tienes que ser una madre perfecta,
sí,
cómo tienes que ser, ir vestida perfecta a no sé qué reunión o a las vacaciones o a las cenas. O sea, todo el rato nos están diciendo cómo tenemos que ser, y estas mujeres son como les da la gana, no aceptan esos límites ni aceptan esos cánones, ¿no? Intentan ser la mejor versión de sí mismas y reírse mucho, pero también, no sé, se dejan llorar, se dejan pedir ayuda, y en ese sentido son muy imperfectas y por eso son maravillosas.
Ahí hay una frase que me ha gustado mucho cuando hablas de tu libro, que dice, la vida siempre sale al encuentro de quienes se atreven a buscarla, ¿eh?
Sí.
Y es verdad, como la vida misma.
Sí, yo creo muchísimo en eso, ¿no? Que a veces cuando te pasan cosas malas te refugias en tu casa, en el victimismo, en qué injusticia, y hay que salir, hay que levantarse y salir a la calle, que en la calle es donde te pasan cosas.
Yo he querido entender, fíjate, los guantes de boxeo de esa portada como imagen de esta filosofía, ¿no? Que hay que levantarse, seguir peleando y no quedarse quieto.
Sí, y si ves además que los guantes no están contra nadie, ¿no? Que se está besando ella a sí misma el guante porque dice, soy fuerte, pa'lante.
Bueno, pues son Las Incorrectas, ¿eh?, de Paloma Bravo, que puede ser un buen libro para estos próximos días, que igual ya estás a puntito de cogerte unos días de vacatas, porque, insisto, vas a verte reflejada en más de un capítulo y vas a ver que efectivamente lo importante de la vida no son los grandes titulares, sino muchas veces las cosas más pequeñitas, las que a veces pasan desapercibidas. Paloma, gracias por haber estado este ratito en COPE.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Ahora que ya no le echo cuentas a nadie, ahora va.
Bueno, pues es jueves y ello significa que en este 13 de junio nos vamos a marchar ahora, por un lado, a recibir toda la información socio-religiosa en El Espejo, y de otro, nos vamos de escapada. O sea, que en la mañana en Euskadi tenemos mañana de pinchopote, que esto no acaba. Bueno, está quedando el día majo, ¿eh?, para tomarse ahora unas rabitas con un vinito, una cervecita, una botellita de agua, lo que cada uno quiera. Eso sí, luego aquí todo lo que tiene que llegar, ¿eh? A partir de las 2, la información nacional e internacional, el repaso a la actualidad más cercana a nosotros, el deporte, la tarde, la linterna, el entretenimiento, la opinión, en fin, todo lo que cada día te trae esta sintonía que es la tuya. Actualidad que también te acercamos en Twitter, en @copeuskadi, y en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. Mañana será viernes, será 14 de junio, y a partir de las 12 y 20 ya sabes que si nos eliges un día más para hacerte compañía, nosotros estaremos encantados de la vida.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE se pondrán el bañador y las gafas de sol y vivirán una experiencia inolvidable en Isla Canela, en Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento de la nueva urbanización de Priconsa, Los Flamencos, en primera línea de playa. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE desde el Hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91-531-1323.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Este verano lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Las escapadas de COPE te ofrecen las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, las escapadas de COPE, como siempre, con las mejores propuestas para que disfrutéis de vuestro tiempo de ocio, de vuestras vacaciones y que tengáis siempre un listado inacabable de actividades a poder realizar. Y como siempre, este programa no sería posible sin Ricard Álvarez en la producción y en la parte técnica y sin nuestro director general de programa, Juanjo Ramón Prat, que lo tenemos justamente en el Golf Costa Daurada con el Osmotic Golf Tour 2019 by COPE Cataluña. Una de las pruebas que estamos realizando en este torneo, que ya es un clásico, un éxito rotundo, y en eso lo tenemos. Hoy tendremos en el programa pues muchas propuestas. Nos iremos a Baqueira Beret, al Valle de Arán, para hablar con Xavi Oveira del verano de altura y de las auténticas actividades que podéis realizar en familia. Hablaremos de gastronomía con Leles Muñoz, propietaria del restaurante Las Palmeras en Torredembarra, un restaurante fantástico en primera línea de mar para disfrutar de buen pescado, de buenas paellas y sobre todo de buena compañía. Y también hablaremos con Salvador Lluc, consejero delegado de Panorámica Golf en Castellón, y con Óscar Sánchez Xufre, director del Golf Panorámica en Castellón. Hablaremos de todas las actividades que podemos realizar, evidentemente desde el golf y también San Juan, porque se les prepara con muchas actividades y queremos que estéis informados de todas ellas. Así que sin más preámbulos, vamos con las escapadas de COPE.
Estás escuchando las escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues lo primero que hacemos es irnos al Valle de Arán para hablar con un buen amigo de este programa, con Xavi Oveira, director comercial de Baqueira Beret, a quien damos la bienvenida. Xavi, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros y porque sabemos que nos vais a traer buenas ideas. Habéis presentado ya las actividades de verano, tituladas Verano de Altura y Auténtico Relax Familiar. Cuéntanos, Xavi.
Pues sí, como cada año llega el verano, ¿no? Llega el verano y aprovechamos estas montañas que tenemos en nuestra estación, juntamente con la oferta que damos con la apertura del Teresina de Blanes Blas, situada en la zona de Beret, que nos permite pues acceder a unas zonas espectaculares de la estación, que nos da unas vistas realmente privilegiadas de todo lo que es el Valle de Arán y las zonas del altas del Pallars, y eso nos permite, pues, aparte de subir en la silla, pues poder subirte con la bicicleta, subir andando con amigos, dar paseadas con unas rutas ya marcadas que tenemos, y la verdad es que es una zona verdaderamente espectacular, ¿no? Todo esto situado en la zona de Beret, en un plano que está a más de 1.800 metros de altura, como todos conocemos, y que nos permite hacer actividades, pues como rutas en bici, excursiones guiadas, también nos permite ir a disfrutar de nuestro restaurante, que también abrimos durante estos dos meses en Beret, para poder disfrutar de la gastronomía de altura en Baqueira Beret. Y bueno, todo esto situado pues en el entorno incomparable que es el Vallarán, que nos permite también pues todo el tema de cultura, de gastronomía, disfrutar de un Pirineo que la verdad es que ahora mismo está verde y exuberante, y con un poco de nieve que nos cae ayer todavía está más bonito, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque la estampa que tenemos en estos momentos en Baqueira, ¿cuál es?
Bueno, ahora mismo todavía nos queda nieve del invierno, todas las zonas que teníamos innivadas, con la cantidad de nieve que hicimos este año, pues todavía nos queda nieve que tiene que derretirse, y el resto, pues como he comentado, ayer enviamos unas fotos realmente espectaculares, nos nevó una pequeña nevadita de un centímetro así, 2 centímetros, hasta unos 1.200 metros, que dejó una imagen espectacular, porque está súper verde todo el alto del valle, y la parte alta, pues con este blanco, daba unas imágenes espectaculares, y a partir de ahora, pues esperemos que llegue ese calorcito para que la gente pueda empezar a disfrutar de las montañas, de subir hasta nuestros lagos, y del Vallarán en su plena esplendor, ¿no?
Uh-huh. Xavier, para toda la gente que nos está escuchando y desde el País Vasco, desde la Comunidad Valenciana, desde Cataluña o desde Andorra, que diga, pues hombre, me parece muy bien la idea de Xavier, y lo que voy a hacer es pues apuntármela y preparármelo. Supongo que lo ideal es entrar en vuestra web y ver un poco allí todas las actividades, la reserva, en fin, a través de vaqueira.es, ¿no?
Efectivamente, pues entra en nuestra página, a www.vaqueira.es, ahí tenéis toda la información de verano, enlaces a los hoteles para poder hacer reservas, incluso enlaces a lo que es Turisme Foment Valdarán, para que la gente pueda ver, aparte de las actividades que se realizan dentro de la estación, todo el tipo de actividades que se realizan en el valle, ya sea gastronómico, cultural, todo el tema del románico del Vallarán, que la verdad es espectacular. Bueno, creo que es una manera muy muy cómoda de poder cogerte la información. Uh-huh. También entrar en nuestra página web o en el www.montardo.com, el hotel de Baqueira Beret, que está situado justo en la estación. Desde ahí también podemos organizar excursiones guiadas, excursiones en bicicleta, hacer lo más fácil posible para cualquiera que quiera pasar unos días en el valle y en Baqueira exactamente, pues tenga todo organizado y en perfecto estado.
Y aparte que la gente vaya tranquila en el sentido de que no hace falta contratar, hombre, mejor siempre si se puede hacer previamente las actividades, pero una vez estéis allí, si os apetece hacer cualquier actividad, me imagino que Xavier, vosotros ya desde vuestra propia departamento de información, ya a la gente le facilitáis todo, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos la oficina de información en Baqueira, que está abierta, la agencia de viajes, y aparte de eso también tenemos, pues hay oficinas de turismo en cualquiera de los pueblos situados en el valle, lo cual permite que bueno, la gente que sube esos días a pasar unas vacaciones se mantenga informada en cualquier momento y pueda decidir dentro de la gran oferta, una oferta de turismo y de actividades que ofrece pues desde Baqueira hasta cualquier todas las empresas de turismo activo que hay en el Vallarán y con todos los oficinas de turismo que nos ofrecen en el valle. El hotel de Montarto nos permite pues estar cómodos y nos ofrece la información que necesitamos para que en ningún momento nos sentamos solos o no sabemos qué hacer, ¿no?
Claro.
Para cualquiera que suba a Baqueira verá que tiene todo preparado para disfrutar de vacaciones y de montarse un planning en perfectas condiciones.
Xavi, ¿estarás de acuerdo conmigo que seguramente son muchos oyentes que ya conocen el Valle de Arán y Baqueira en invierno y que han subido y que han disfrutado de la nieve? Y también otros en verano, pero que realmente en verano vale mucho la pena descubrir ese entorno privilegiado, verde, frondoso, con muchas actividades, y que cada vez también es más la gente que combina o intenta combinar la playa, pero también con unos días de montaña para oxigenarse, ¿no?
Sí, sobre todo, de momento no hemos tenido mucho calor, digamos,
claro,
en la península, pero en cuanto lleguen aquellas temperaturas altas que todo el mundo empieza a sufrir, pues lo que es en las playas, mucho calor y el sufrir un poco esas altas temperaturas, en el Vallarán siempre hay una temperatura agradable que te permite, pues por mucho calor que haga, siempre te permite el dormir con una mantita, lo cual pues yo creo que en verano siempre se agradece, y sobre todo subir las montañas a esos 3.000 metros, que siempre corre ese airecito que te permite pues disfrutar de una forma diferente el verano, y creo que como bien dices tú, la gente, sobre todo propietarios que tienen casa, segunda residencia, consumen mucho, y cada vez más el cliente se da cuenta que es una zona privilegiada, es una zona espectacular, y que cada vez más pues en verano también es un sitio para visitar, no únicamente en invierno, sino en verano. Desde el Valle de Arán, el Consejo de Arán, están haciendo un gran trabajo para promover destino, para hacer actividades, porque la gente cuando llega allí tenga un plan de actividades que en una semana no pueda parar, sino un día excursión, otro día bici, otro día visitar diferentes actividades, y yo creo que es importante, ¿no? Tenemos festivales también que montan durante todo el verano, y cada eso aporta para que la gente, pues, cuando llega allí una semana, no únicamente visite y se quede, digamos, que impactado con las montañas y las vistas que tenemos, sino que puedan hacer actividades lúdicas que le permitan, pues, disfrutar de un valle privilegiado y un valle espectacular que es el Valle Arán, ¿no?
Muchos clientes acordarán que hace pocas semanas hablábamos justamente de Arán Park, una opción más también para disfrutar del Valle de Arán. Y a los que sois muy amantes de las setas, yo os diré que en el mes de agosto, en el Valle de Arán, he encontrado. Con lo cual también es otra motivación más, Xavier, para subir y disfrutar de ese entorno privilegiado. Pues Xavier, agradecerte como siempre todas las propuestas que nos traéis y hacernos caso, tanto a Xavier como a mí. Entráis en vaqueiraberet.es y vais a ver todas las actividades, y también a través del Consejo General de Arán, de Turismo, donde vais a encontrar todas las actividades para realizar. Y, hombre, y dejaros siempre alguna, porque el vaqueiraberet, claro, vale la pena regresar. Xavier Oviera, como siempre, un auténtico placer tenerte en las escapadas de COPE.
Un saludo a vosotros y nada, esperamos por el Valle de Arán, por Vaqueira, para disfrutar de este verano magnífico.
Así lo haremos, y seguro que más de un oyente nos hace muchísimo caso. Adiós. Pues dejamos a Xavier Oviera, hacemos nada, una mini pausa, y nos vamos a hablar de gastronomía, de buena gastronomía, porque nos vamos hasta el restaurante Las Palmeras, en Torredembarra, en el Paseo Rafael Campalans número 16. Tomar buena nota, porque vais a disfrutar solo escuchando lo que nos van a explicar. Pero yo creo que lo ideal es que después vayáis y disfrutéis del restaurante.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Y somos muy conscientes que vamos a hacer una entrevista a alguien que está entre fogones en estos momentos con todo el servicio de mediodía, por eso le agradecemos doblemente que esté con nosotros, que es Leles Muñoz, como una de las propietarias del restaurante Las Palmeras en Torredembarra, a quien damos la bienvenida. Leles, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias por atendernos, que sabemos que estáis ahora en, en pleno lío,
Exacto, no, gracias a vosotros.
Bueno, restaurante Las Palmeras, yo he tenido la suerte hace una semanita de haberos conocido, la verdad es que he disfrutado mucho, y me gustaría que nos explicaras cómo empieza la historia del restaurante Las Palmeras.
Bueno, pues la historia empieza con mi padre, que sus padres ya tenían restaurante en Córdoba, y él quería probar nuevas zonas, experimentar en nuevos sitios, y se vino a Torredembarra y montó el restaurante. Bueno, los hijos hemos continuado, hemos vivido siempre en el ambiente de la hostelería, y al final, pues, es un mundo que te engancha, y nos hemos enganchado, somos tres hermanas, y nos hemos enganchado a las tres. Mi pareja falleció hace 4 años y continuamos nosotras con mucha ilusión y muchas ganas.
Un restaurante en primera línea de mar, la verdad es que es donde estáis es espectacular, y con un producto de kilómetro cero mimado y con el ADN de la propia familia, ¿no, Leles?
Exacto. Esa es la intención, ¿no? Lo importante en la gastronomía es que el producto sea de máxima calidad. Con un producto de máxima calidad, sabes que tienes que funcionar y funcionar bien. Y es el objetivo nuestro, ¿no? Que el cliente se vaya contento con un producto fresco, un pescado que viene a diario, y sin esconderlo mucho, ¿no? Un buen producto no necesita tampoco mucha salsa ni muchísimo condimento. Necesita, pues, una buena plancha, un buen horno para disfrutar de ese producto con el gusto que tiene que tener, ¿no? Sin enmascararlo con nada.
Claro. Leles, para los que nos están escuchando desde el País Vasco, desde la Comunidad Valenciana, desde Cataluña, desde Andorra, vamos a hacerles eso que se dice de, bueno, a esta hora de mediodía, de abrirles el apetito. Cuéntanos algunos de los platos que vosotros consideráis que son los emblemáticos de la casa.
Bueno, pues tenemos unas alcachofas rellenas de marisco que realmente son un espectáculo. Se disfruta mucho con un plato original y bueno. Los pescados, por supuesto, ¿no? Son nuestros números unos. Pescados frescos, una buena lubina, una dorada al horno con patata panadera, un buen rodaballo. Esto siempre funciona y no engañas nunca a un producto de calidad. Por supuesto, los arroces, ¿no? Estamos en playa y aquí no le apetece una buena paella.
Pues sí.
Un caldoso de bogavante, un arroz negro con sepia, funcionan muy bien y están hechos con mucho mimo y cariño. También tenemos carnes, ¿no? Por supuesto, que
claro.
Son estupendas, nos vienen de Galicia, estupendas. Pero creo que de la playa estamos muy cerquita del agua y lo que son los arroces y los pescados, pues es lo que más demanda tiene. Un buen pulpo con una parmentier, en fin, productos que de temporada, productos frescos, Y esa es nuestro objetivo y nuestra teoría, ¿no? El trabajar con productos de calidad.
Tú sabes que en estos momentos hay muchos oyentes que están pensando, me ha abierto el apetito, Leles, ahora mismo, con todos los productos que nos ofrecen. Sí. También una buena carta de vinos, porque bueno, pues regarlo todo con unos buenos vinos también forma parte de un buen restaurante, ¿no?
Por supuesto, ¿no? El vino es muy importante, ¿no? El maridar el alimento con una buena bodega que acompañe bien a esa comida es fundamental. Además que hoy en día la calidad del vino es estupendo. Las bodegas hacen cosas muy bonitas y muy divertidas y la oferta es grande, claro, está para todos los gustos. Pero se hacen cosas muy chulas ahora con los vinos, ¿no? Las bodegas todas tienen grandes enólogos y no decepcionan. Uh-huh. Están todos muy bien hechos, la verdad es así.
Tenéis que entrar ya en Restaurante Las Palmeras. Allí vais a encontrar en la web de Restaurante Las Palmeras Torre de Embarra, lo vais a encontrar enseguida y vais a ver incluso las fotografías. Y Leles, aparte también tenéis más proyectos y un proyecto que pienso que vale la pena explicarlo, porque aparte de ser entrañable, bueno, pues tiene los orígenes de la familia, que es una taberna que estáis próximamente a punto de inaugurar, que lleva el nombre de vuestro padre, ¿no?
Exacto.
Taberna de Gonzalo.
Ahí hemos puesto todo el corazón, ¿no? En la Taberna de Gonzalo. Va a ser un espacio muy bonito, donde te vas a tomar una copa de vino bueno, pasar un rato agradable con los amigos y esperemos que os guste mucho. Se ha puesto muchísima ilusión en este proyecto y lo hemos hecho con mucho amor porque es un homenaje a mi padre. A él le hubiera gustado una taberna así.
Eso me contaban, ¿no? Que él tenía la ilusión de tener una taberna, ¿no?
Exacto,
tenía...
exacto. Está hecha en su honor y le hemos puesto mucho, mucho amor y mucho corazón en este proyecto. La verdad que le tenemos muchísima ilusión.
¿Para cuándo?
Para San Juan ahora.
Para San Juan le tenéis la apertura del
exacto,
local.
Exacto. Mm-hmm.
Perfecto. ¿Y está cerquita del restaurante Las Palmeras también, en ubicación?
Sí, está al lado. Tenemos Las Palmeras, al lado una heladería que también abrimos ahora para San Juan, y al lado de la heladería está la Taberna de Gonzalo. Son tres locales, uno al lado del otro.
Pues yo creo que vale la pena hacernos caso tanto a Leles. Yo tengo la suerte de que ya ese arrocito del que hablaba Leles ya lo he probado.
Claro,
y la verdad es que es fantástico. Y el servicio, Leles, también muy importante y me gustaría destacarlo. Tenéis un servicio que está atento, que está pendiente y que se nota que son profesionales del tema.
Ay, pues yo muchísimas gracias de que te hayas llevado este buen recuerdo de nuestra casa.
Pues sí.
Pero sí, estoy muy orgullosa de mi gente. Son todos profesionales que aman a la hostelería. Y la verdad que el ambiente entre los trabajadores es muy bueno. Fomento mucho que sea así, el hablar mucho las cosas, porque cuando hay un ambiente bueno entre los que trabajamos, esto repercute en la mesa. Uh-huh. El cliente nota que hay un buen ambiente en los trabajadores y es muy importante dar un servicio como Dios manda, un servicio profesional, ¿no? Es importantísimo.
Importantísimo. Recomendación, apuntároslo bien, restaurante Las Palmeras en Torredembarra, en el Paseo Rafael Campalans, número 16. Y muy pronto también la Taberna de Gonzalo. Allí vais a ver a Leles Muñoz con todas sus hermanas y con el personal, vais a disfrutar de todo ello y sobre todo entrar en la web, ver el restaurante, hacer la reserva y después le decís a Leles, si estáis allí, decís, oye, que te escuché el otro día en la radio y que he venido. O David, qué fantástica recomendación nos hicisteis en las escapadas.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Que venga, por supuesto, será invitado a un chupito. Y yo muy agradecida por esta entrevista.
Pues gracias, Lene Muñoz, y un abrazo a tus hermanas también y a todo el personal del restaurante. Y ya lo sabéis, Restaurante Las Palmeras, en Torredembarra. Hasta pronto, Leles. Un abrazo.
Hasta pronto, un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Ya lo sabéis, hacemos una pausa y nos vamos a Panorámica Golf en Castellón.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos a hablar con un buen amigo de este programa, con Salvador Lluc, consejero delegado de Panorámica Golf en Castellón, a quien damos la bienvenida. Salvador, bienvenido a Las Escapadas.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Por aquí estamos muy bien. Un día perfecto para salir al campo.
Uh-huh. Un campo fantástico, como decíamos, en Panorámica Golf en Sant Jordi, en Castellón. Salvador, bueno, llega la verbena de San Juan, vosotros no paráis de hacer actividades y muchos golfistas, aparte de poder visitaros cuando quieran, evidentemente, pero tenéis un objetivo y vosotros para San Juan siempre pues montáis una buena fiesta y vale la pena, ¿no? Ajá. Cuéntanos, ¿cómo va a ir?
Pues bueno, es tradición de aquí, del restaurante de la Casa Club, hacer una buena foguera la noche de San Juan y luego hacer una cena. Y este año, además, hemos querido hacer una idea novedosa, y es hacer un torneo a las 4 de la tarde.
Muy bien, buena hora.
Sí, es algo novedoso, que vamos a ver cómo sale y cómo responde la gente, que venga la gente a jugar por la tarde, y cuando acaba a las 8:30, 9, pues a la hacerse unas carnes magníficas aquí en el horno de leña y en la terraza en medio del campo, que bueno, luego siempre acaba con la foguera de San Juan, de la nit de San Juan.
Ajá. Me parece una idea fantástica, Salvador, porque además justamente cuadra en horario, los días ya están, claro, ya alargan, hay luz natural.
Ajá. Muy bien, exactamente, esa es la idea, hacer algo que la gente que juegue al golf pues pueda acabar y hacer una cena a la fresca en la terraza, y la gente que no, pues oye, pues por solo 35 € tendrán una cena magnífica con actuaciones.
¿Con actuaciones además?
Sí, claro, está incluido en ese precio. Con 35 € puedes cenar y ver la actuación del cantautor Daniel Guantes, que ya...
Ah, sí, hombre, hablamos con él, y tanto, sí, lo entrevistamos en el programa.
Pues hemos conseguido que nos haga un hueco y venga a actuar esa noche aquí con nosotros. Y luego, para acabar la fiesta, hay un tablao flamenco, hombre, que a la gente le encanta.
Pues yo creo
que... Y luego
que...
pues le pegamos fuego a la foguera, que, bueno, el año pasado fue muy grande y por poco... Menos mal que estamos en un campo de golf. Y el riego no es problema, pero sí, es muy bonito. Cenar esa noche aquí es muy bonito.
Quemamos todo lo malo y nos ponemos de hacia el horizonte a mirar todo lo bueno. Salvador, como siempre, en Panorámica Golf hablábamos justamente de la fiesta de San Juan. Podéis clicar ya en la web de Panorámica Golf y saber y podéis hacer ya la reserva. Pero aparte nos ofrece muchas más cosas. La gente que está pensando en un lugar donde poder pasar sus vacaciones, en Panorámica Golf es un buen destino, ¿no?
Efectivamente, en eso estamos ya preparando el verano, porque bueno, el campo ya sabes que siempre está en perfectas condiciones de juego, y ahora pues lo que estamos ya preparando pues son los apartamentos. Sabes que tenemos los apartamentos en el tee del 9, en el hoyo del 9, uh-huh, frente al campo de golf. Y luego tenemos también conciertos y acuerdos con hoteles de la zona.
Claro.
Porque hay gente que le apetece estar en un hotel y por la tarde pues estar en Vinaroz paseando. Y bueno, pues tenemos las dos posibilidades de ofrecerle a la gente, ¿no?
Y los que nos estáis escuchando, además, Salvador, lógicamente hablamos de jugar
al
golf.
Preparados
para
el verano.
Exacto, pero aparte de jugar al golf, como decimos siempre, un montón de actividades.
Sí,
¿me escuchas? Sí. ¿Nos escucha, Salvador? Estábamos hablando con Salvador Llu, consejero delegado de Panorámica Golf en Castellón. No sé, ahora recuperamos la llamada. Salvador, ahora me escuchas, ¿verdad?
Perfectamente.
Bueno, pues decía yo que aparte, evidentemente para jugar al golf es ideal, pero también podéis hacer un montón de actividades en la propia urbanización, pues jugar al tenis, al pádel, y eso, Salvador, también es destacable, y la piscina, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, aquí en la urbanización hay servicios de todo tipo. Y en la comarca, como ya os hemos contado, pues bueno, te puedes perder viendo las oliveras milenarias, las más antiguas de España y seguramente del mundo. Las tenemos aquí en la comarca de la Senia y del Maestra.
Claro, es que claro, tenéis un montón de actividades a poder de realizar, y evidentemente desde la urbanización.
Es que estamos en el centro neurálgico. El del Tebre está a 20 minutos, Morella está a 30 y Peñíscola está a 20. Estamos en un sitio ideal, no solo para el que le gusta la actividad deportiva del golf, sino para la gente que le apetezca venirse una semana. De aquí puedes ver cantidad de cosas, no solo claro, culturales y turísticas, sino de naturaleza. Uh-huh. Bueno, es impresionante, es una zona magnífica para pasarse unos días.
Incluso, Salvador, a los que me estáis escuchando, que digas, yo no juego al golf, bueno, pues también es una manera de ir allí y disfrutar y aprender.
Porque hay mucha gente que no juega al golf o juega a su pareja, y entonces pues desde aquí mismo en recepción les indicamos dónde pueden ir. La tinensa de Benifazá la tenemos aquí al lado y es una maravilla, y coges justo el punto que une Aragón con Cataluña y la Comunidad Valenciana, y es una zona magnífica. El del Tebre, pues evidentemente todo el mundo lo conoce. Entonces, desde aquí recomendamos a la gente y, bueno, si podemos incluso alquilar tres coches, si hace falta, desde recepción. Como esto es una empresa familiar que ya nos conoces,
claro,
pues le hacemos un traje a medida. Y si son grupos, pues casi mejor, porque si vienen grupitos, pues les hacemos lo que haga falta.
A nivel
a la gente
de
que juega al golf y a la que no.
A nivel de empresas, a nivel de gente que quiera, pues eso, casarse, hacer cualquier otra actividad, también lo puede hacer.
Ahora hemos acabado la época de comuniones, que se han hecho unas cuantas, y bueno, pues ahora ya, de cara al verano, pues también para eventos de empresas o para eventos familiares, pues hasta bodas, claro, tenemos una capacidad magnífica para hacer eso. Pero sobre todo es cuestión de que llamen por teléfono y les hacemos lo que necesiten. Vamos, es una cuestión de traje a medida, ¿no?
Vamos a recordar el teléfono, evidentemente la web a través de Panorámica Golf,
sí,
podéis entrar.
La web es muy fácil.
Panorámica Golf. Y aparte, un teléfono para los oyentes que nos están escuchando, que digan, pues mira, voy a llamar.
Muy sencillo. Uh-huh. Ya sabéis que estamos en San Jordi, en Castellón, y que el teléfono es el 964-49-30-72.
Vamos a repetirlo porque, ¿sabes, Salvador? Cuando decimos el teléfono, la gente no ha tenido en ese momento tiempo todavía de coger el bolígrafo. Ahora sí. Pues, 964-49-30-72. Pues Salvador, yo creo que tienen que llamar, tienen que haceros caso. Y aparte, si no jugáis al golf, también os pueden enseñar a jugar al golf, ¿no, Salvador?
Evidentemente, para eso tenemos Óscar y su equipo, que pueden dar clases no solo ya a los que ya juegan muy bien, sino a los que quieren probar y aprender.
Claro.
Y entonces, esa es otra de las facilidades, que es para venirse unos días de vacaciones e intentar jugar al golf e intentar aficionarse. Es decir, aquí pueden probar, tenemos toda clase de material y no hace falta que hagan ningún tipo de inversión para el que quiera acercarse a lo que es este deporte.
Pues claro, como dice Salvador, vais allí. Oye, que yo no he jugado nunca al golf y quiero iniciarme. Pues os montan sus clases, os montan pues toda la planificación, si estáis una semana o más días. Y a partir de allí, después hacer caso a Salvador y hacer un montón de actividades que se pueden realizar.
Efectivamente.
Así que, Salvador, que os vayan a ver, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es que suban a visitaros.
Que entren en la web y que vean la cantidad de cosas que podemos hacer y que nos llamen, y ya seguro que prueban. Y bueno, luego ya es cuestión de afición. Y si no, se habrán pasado unos días estupendos aquí en Panorámica.
Exactamente. También con un personal magnífico. Pues Salvador Llu, consejero delegado de Panorámica Golf en Castellón, gracias por estar con nosotros como siempre.
Pues nada, yo encantado. Y la verdad es que da gusto oíros. He oído lo del balneario.
Ah, bueno, claro.
De Torre de Embarra.
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que apetece y es una gran información lo que estáis haciendo.
Pues ya lo sabéis, pues otro lugar que también me apetece, Panorámica Golf en San Jordi, en Castellón. Un fuerte abrazo, Salvador, y que vaya muy bien la Revilla de San Juan.
Encantado, nos vemos.
Un abrazo. Y a todos vosotros, pues ya lo sabéis, programa completo, hoy desde Baqueira, desde el restaurante Las Palmeras, en Torre de Embarra, y como no, también Panorámica Golf en Castellón, sin olvidar Panticosa. Ricard, que hemos llegado al final del programa, ya nos vamos, ¿no? ¿Te parece que sí?
Nos vamos.
Con buen tiempo.
Menos de un minuto.
Con menos de un minuto y con buen tiempo para este fin de semana hacernos caso. Y bueno, ya sabéis, podéis disfrutar de todo ello y escucharnos el próximo jueves en directo desde Andorra, desde Vallnor, en Andorra. Hasta el próximo jueves. Adiós.